Sin letra pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
Ya estamos, como quien dice, inmersos en la Navidad y estamos, bueno, pues preparando mil detalles para disfrutarlas con nuestros seres queridos. Hoy les vamos a dar consejos, por ejemplo, para que hagan sus compras online sin problemas o para que sepan qué hacer para evitar conflictos si son agraciados con algún premio de la lotería y lo comparten. Además, hablaremos de derechos de los viajeros, esta vez en avión, y de una sentencia sobre cómo afectan los apartamentos turísticos a las comunidades de vecinos. Si quieren, les invitamos a esta nave del consumo navideño que pilota no Papá Noel, sino los mejores técnicos del mundo mundial. Comienza Sin Letra Pequeña. Ya saben todos ustedes que la Navidad pues es una etapa fantástica para el comercio electrónico. Es uno de los que, bueno, ya se lo venimos contando siempre, aumenta muchísimo las transacciones que hacemos a través de Internet, esas compras online y, bueno, pues tenemos que tener precaución, tenemos que ser cautos a la hora de lanzarnos a una oferta que nos llame demasiado la atención, y nosotros lo que queremos es que estén ustedes preparados estos días para afrontar y detectar esos fraudes digitales de las compras online por Navidad y bueno, que no les amarguen estos días que tienen que ser sobre todo de paz y tranquilidad. ¿Verdad que sí, José Antonio González Lucio, documentalista del Instituto de Consumo de Extremadura? ¿Cómo estás?
Eso es, Jimena, buenas, bien, bien.
Que tengamos una noche de paz, ¿no? Por lo menos.
Una noche y unos días de paz, que
eso
es lo que
es.
Toca.
Fundamental. Y la mejor forma, pues, es no caer en esos engaños, ¿no? Y saber qué técnicas, pues usan ellos, los estafadores, para, bueno, para que nosotros estemos atentos, ¿no?
Así es. Las familias en esta época del año siempre incrementan los gastos, nos volvemos locos comprando regalos y, claro, pues siempre perseguimos que sean pues aquellos que tienen una oferta pues más llamativa. Uh-huh. Y ahí es donde hay que tener especial cuidado.
Claro, totalmente. Eso es. ¿Y cuáles son las técnicas que vosotros habéis detectado? Bueno, que por cierto, han subido los ciberdelitos, ¿no? Un 22%, si no me equivoco, en el último año, ¿no?
Este año ya ha subido. Bueno, vienen subiendo paulatinamente año tras año. Y bueno, aunque estamos preparados y ya más o menos los consumidores, las personas consumidoras van sabiendo de esos delitos y de estos ciberdelincuentes, pues aún así siguen subiendo porque ellos también van cambiando la táctica. Es verdad que en esta época del año también compramos quizás con más asiduidad de forma online, entonces pues es lógico que siempre estemos esperando recibir algún paquete, algún pedido que hemos hecho, y esa es una de las técnicas que más utilizan, la de mandarte un mensaje como que tienes un aviso para la recogida de un paquete que luego no es tal.
Uh-huh. También yo creo que otra cosa que caemos mucho y además es que son muy perfeccionistas, ¿no? Son los mensajes del banco.
Sí, eso también, y con eso hay que tener especial cuidado. Una de las cosas que debemos saber es que un banco jamás nos va a pedir ciertos datos, sobre todo si son personales o datos de acceso a nuestras cuentas y demás, porque no es necesario, ellos ya los tienen, entonces no te lo van a pedir a través de un mensaje.
Uh-huh. Luego creo que hay incluso la técnica del hijo en apuros, la estafa telefónica, sí. Fíjate, sobre la vacuna COVID todavía.
Sí, esa sobre todo con un colectivo muy vulnerable como es el de las personas de edad, el de las personas mayores, quizás uno de los colectivos a los que más se dirigen todas estas estafas, pues porque son personas mayores que no tienen a lo mejor la capacidad o la formación sobre cualquiera de estos temas, sobre todo los tecnológicos.
Uh-huh. Y luego hablábamos del banco, pero las empresas de telefonía también
están. Sí, muchas veces tu propia empresa telefónica, bueno, son gente que se hace pasar por tu empresa telefónica. A ver, aquí hay que destacar que muchas veces te envían mensajes simplemente como por probar. Te lo pueden mandar de un banco que resulta que no es tu banco y esa está claramente diferenciada porque no es tu banco, entonces sabes que algo raro hay. Pero ¿qué pasa cuando coincide con que es tu banco o con que es tu empresa telefónica o demás? Entonces ahí es donde está el peligro, que piensas que son, porque el enlace en el que se basan ellos o en el que inciden para que tú pinches te va a llevar a una página que es absolutamente igual que la de tu banco o igual que la de tu empresa.
O sea que jamás pinchar en un enlace en el móvil.
Nunca, nunca. Es preferible que se salgan del mensaje y busquen la página web o si tienes la aplicación instalada en cualquier dispositivo, lo hagas tú a través de la aplicación. Incluso una simple llamada de teléfono, sobre todo al banco. Oye, me habéis mandado este mensaje. Oye, ¿en qué consiste esto que he recibido? Y demás, nada más que por asegurarse.
Y luego aparte también nos pueden llamar por teléfono, creo que hay una estafa de la Seguridad Social y otra bancaria que también se hace mediante SMS y teléfono, ¿no?
Sí, hay de todo, todo lo que puede ser la administración, Seguridad Social, Hacienda, la propia policía, se hacen pasar por cualquiera de estas administraciones.
Vamos,
Hay que
si te
tener
parece.
especial cuidado,
Sí,
sí.
eso te iba a decir. Vamos a ir rápidamente, porque ya sabes que tenemos muy poquito tiempo, a
Sí.
dar los consejos que tú crees que es como lo básico que tenemos que hacer para evitar que nos estafen.
Bueno, pues mira, en estos momentos, en esta época del año en la que compramos tantísimo, hay que sospechar sobre todo de las ofertas que son demasiado buenas. O sea, no sé si hemos oído todos el refrán, nadie da duros a cuatro pesetas. Pues esto es así. Nadie te va a ofrecer un producto con una oferta tan exagerada, ¿vale? Probablemente es una estafa.
Perfecto.
Luego, con respecto a lo que hablábamos de los correos, lo que decía, no contestes directamente con ese correo, no abras ficheros o datos adjuntos que suelen traer algunos de esos correos, los SMS. Nada, es preferible salirse y hacerlo de forma paralela. Te sales, entras tú en la página web, entras tú en la aplicación y demás.
Perfecto.
Entonces, en cuanto más a las ofertas, ya que nos estamos tratando de las compras online ahora por Navidad, evitar cualquier tipo de oferta que solicite dinero por adelantado.
Madre
O
mía.
sea, es lógico que tengamos que pagar primero el producto y demás, pero si esa oferta ya nos está dando un poquito de como de reparo o simplemente un poquito de alerta, nunca paguemos por adelantado. Es preferible utilizar plataformas que te den más seguridad, unas plataformas tipo, pues no sé, PayPal o algo así, que te dan como un poquito más de seguridad en caso de que hubiera algún tipo de estos casos. No sé, más, hay que
Nunca
revisar.
dar datos personales ni
Nunca,
bancarios, yo creo,
nunca,
¿no? Y
nunca. Sobre todo los datos bancarios que son de acceso a una cuenta. O sea, tú puedes dar un número de cuenta, seguramente no pasa nada, pero no des nunca un PIN, no des nunca una clave de acceso de usuario, ni nada de estas cosas.
Y si hemos metido ya la pata y no podemos hacer nada, ¿qué hacemos?
Ah, pues ahí lo importante es no perder la calma, dirigirse, si es un tema del banco, dirigirse al banco, a ver si desde el banco pueden hacer algo, pero si no, siempre recordar que tenemos las unidades de delitos telemáticos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y además, no sé si los usuarios lo conocen, pero tenemos el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que además tiene a disposición de todas las personas consumidoras un número de teléfono que es el 017. ¿Vale? Y mucha información en esta materia que nos puede ayudar a prevenirlo. Si nos ha pasado ya, podemos denunciarlo, pero si hemos descubierto la estafa previamente, lo que podemos hacer es por lo menos informar a esas unidades de delitos telemáticos para que investiguen y para que se pongan, no sé, para que estén pendientes y no le vuelva a pasar a más personas.
Perfecto, José Antonio. Felices fiestas y muchas gracias. Un beso
A
enorme.
todos vosotros, creo que hacéis un trabajo encomiable informando de todo esto.
No sé si recuerdan que la semana pasada les hablábamos, pues, de esas incidencias de tren que, por desgracia, pues los extremeños estamos bastante, ¿cómo decirlo?, acostumbrados, habituados, bueno, que es algo totalmente normal que nos ocurra tener que reclamar a lo mejor en esos viajes de tren. Bueno, hoy queremos fijarnos en otro transporte, en el transporte por avión, y para ello hemos invitado de nuevo a nuestro querido Marcial Herrero, doctor en Derecho, abogado y aparte de todo profesor de la Universidad de Extremadura, en definitiva nuestro experto preferido en consumo. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, qué buena presentación. No me la merezco.
Te la mereces de sobra. Y lo sabes, como diría Julio Iglesias. Bueno, ¿qué pasa con esos derechos que tenemos los viajeros en avión? Por ejemplo, ¿qué pasa con el overbooking? ¿Qué es y qué derechos tenemos?
Vale, pues el overbooking, fíjate, es algo legal, está permitido por ley, ¿vale? Que hay una parte o un porcentaje de los vuelos que se permite que se vendan de más. Esto es, que se pueden vender más pasajes de pasajeros, ¿no?, que quepan en el avión. Y este es un grave problema, sobre todo cuando se producen los puentes o fechas, bueno, principio de verano, final de verano. El overbooking puede ser que nos encontremos en el aeropuerto con nuestro billete, con nuestras maletas, y nos denieguen el embarque por esto, porque hay overbooking. Esto es, que se han vendido más pasajes de las plazas que tiene el avión. Pues en este caso, mira, la compañía lo primero que tiene que hacer es buscar voluntarios, o sea, entre los pasajeros, personas que decidan quedarse en tierra, que va a ser difícil, pero bueno, les van a ofrecer un reembolso y un transporte alternativo y a lo mejor una pequeña compensación. Y cuando no existen o no se encuentran estos voluntarios, ¿qué nos pasa si nos deniegan el embarque? Esto es, cuando nos queremos ir de vacaciones o queremos ir de trabajo o lo que sea, y no nos dan una plaza. En este caso, que sepamos que es legal, o sea, que no podemos demandar a la compañía por esto, pero tenemos una serie de derechos. Por ejemplo, tenemos derecho a que nos informe precisamente de los derechos que tenemos. Tenemos derecho a la asistencia, que ahora veremos qué es, al transporte alternativo y a una indemnización que puede ir entre 250 y 600 euros dependiendo de la distancia del vuelo. Pero que sepamos que tenemos todos estos derechos: asistencia, transporte alternativo y derecho a una compensación económica.
Vamos rápidamente con la asistencia.
Claro, pues mira, esto es muy importante, porque imagínate que tenemos que estar esperando, yo qué sé, 4 horas, 5 horas, 6 horas o un día entero, pues, o más, que a veces ha pasado. Pues tenemos derecho a que se nos proporcionen alimentos, tenemos derecho también a un alojamiento. Imagínate que vamos a coger un avión y son las 10 de la noche y nos deniegan el embarque y estamos pues a mitad de camino en cualquier capital del mundo. Pues tenemos derecho a alojamiento, tenemos derecho también al transporte de ida y vuelta entre alojamiento y el aeropuerto, y tenemos derecho también a que nos proporcionen los medios, si no los tuviésemos, para hacer llamadas telefónicas o para mandar correos electrónicos, que nos proporcionasen wifi, etcétera. Si no nos proporcionase la compañía todos estos medios que hemos dicho, asistencia gratuita, en este caso tendríamos que comprarlos nosotros o pagarlos nosotros, y en este caso podremos reclamar previa presentación de los tickets o facturas a la compañía.
Perfecto. Cuando se cancela o se retrasa un vuelo, vamos con esos supuestos.
Vale, pues también puede pasar, ¿no?, que se nos cancele el vuelo, salvo que fuese por una causa de fuerza mayor, vamos a tener una serie de derechos. Y en este caso, aparte del derecho a la asistencia que hemos hablado anteriormente, vamos a poder elegir entre el reembolso del billete, el transporte alternativo o el cambio de reserva. En cuanto al reembolso, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos un vuelo de conexión, tiene que incluir también ese vuelo. El transporte alternativo también podríamos elegirlo hasta el destino final lo antes posible. Un transporte también alternativo, pues esto es cambiar la reserva en una fecha posterior, también lo podemos aceptar, siempre que sean condiciones de transporte comparables y si hay plazas disponibles. Y si no se cumplen todas estas, o no nos ofrecen estas opciones, por lo menos nos tienen que devolver el precio del billete.
Y ya para terminar, vamos a terminar contando qué pasa con los retrasos en avión.
Vale, pues aquí en este caso también vamos a tener derecho, de nuevo volvemos a la asistencia, vamos a tener derecho también al reembolso y a la vuelta, y a un vuelo de vuelta en función de la duración del retraso y la distancia de vuelta. Y después, si llegamos al destino final con un retraso superior a las 3 horas, vamos a tener derecho a una indemnización, que también puede variar entre 250 y 600 euros, también dependiendo de la distancia que fuese este vuelo. También tenemos que decir que estamos hablando de normativa de la Unión Europea, por tanto, siempre que sean compañías superadas por la Unión Europea o tengan estos convenios.
Perfecto, yo creo que estamos preparados para viajar sin sobresaltos y si los tenemos, pues Marcial, que sepamos actuar. Felices fiestas, te espero el año que viene.
Pues ahí estaremos, felices fiestas.
Los apartamentos turísticos están en auge en nuestra comunidad autónoma. 191 hay en la provincia de Badajoz y 462 en la provincia de Cáceres. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que avala el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, eso sí, atentos, que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. Una resolución, bueno, pues que hemos conocido hace unos días y que queremos saber cómo afecta a nuestra región. Y para ello tenemos a Teresa Lechado, que es la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. ¿Cómo estás?
Estupendamente, me alegro mucho de estar contigo.
Bueno, esto no quiere decir, Teresa, que yo ahora en mi comunidad me pueda reunir con mis vecinos, ¿no? Y vete que se pueda establecer un apartamento turístico, ¿no? Vamos a explicarle a la gente qué significa esto realmente.
Efectivamente. La sentencia contempla la resolución o veta el alquiler de las viviendas turísticas en dos comunidades de propietarios, una en Oviedo y otra en Donosti, pero se da en las dos una coincidencia, y es que los estatutos de estas dos comunidades prohíben las actividades económicas. Uh-huh. Y lo novedoso de la sentencia es que incluye el alquiler vacacional como una actividad económica. Por claro. tanto, como los estatutos lo prohíben, en esas dos comunidades, que además son edificios emblemáticos, no se puede establecer, dedicar vivienda al alquiler vacacional. ¿Qué pasa en el resto de comunidades? Pues bien, vamos a ver. Las comunidades de propietarios, y así queda regulado en la Ley de Propiedad Horizontal, en uh-huh. el artículo 17.12, puede establecer limitaciones o condicionar el que en una comunidad de propietarios haya viviendas destinadas a uso vacacional, ¿vale? Alquiler vacacional.
Vale.
Pero no prohibir, es decir, la uh-huh. comunidad de propietarios no tiene la capacidad de prohibir que se... Que se dediquen estas viviendas a esa actividad. Ahora bien, sí puede, como he dicho, limitar o condicionar, es decir, que puede regular el uso de esa vivienda.
Perfecto. Te iba a preguntar para lo primero, sí, porque sí. no es lo mismo el reglamento de la comunidad de vecinos que lo que decíamos antes, los estatutos de la comunidad de vecinos. Ahí está la principal diferencia, ¿no? El estatuto entonces, tiene que estar en el registro de la propiedad y es como algo que viene con el edificio desde el momento cero, ¿no? Y que ahí establece claro. expresamente. No se pueden hacer actividades económicas. Si estamos en esa circunstancia, entonces sí que podemos vetar el uso para piso turístico. Pero como tú dices, en el otro caso, en el del reglamento, si no tenemos en los estatutos establecido eso, sí podemos limitar. ¿Qué, cuáles son esas limitaciones que se pueden establecer desde las comunidades de vecinos, desde los
bueno,
propietarios?
Pues esas limitaciones son las mismas, van a ser las mismas que afectan al resto de propietarios de la comunidad en cuanto a uso de los elementos comunes. Uh-huh. O si, por ejemplo, muchas veces que se quiere instalar un cajetín para depositar allí las llaves, pues todas esas cosas sí puede regular la comunidad de propietarios. Ahora, como tú muy bien decías, los estatutos que tienen inscripción registral en el único caso en el que se puede prohibir el uso de la vivienda para alquiler vacacional. Uh-huh. ¿Qué pasa en aquellas comunidades con más años que en su estatuto? Porque no deja de ser una actividad relativamente novedosa, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa en aquellos edificios en los que su estatuto no regulan el uso de esta vivienda? Bueno, pues el artículo, la Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de modificar esos estatutos para e inscribirlo en el registro de la propiedad uh-huh. con una mayoría cualificada de 3/5 partes de propietarios y que a su vez representen las 3/5 partes de la cuota de participación, con el voto presunto del ausente, de tal forma que en aquellas comunidades en las que no está regulada, y esto sí obligaría a terceros, Uh-huh. Existe la posibilidad de modificar los estatutos para este caso concreto sin requerir la unanimidad, que es cuando cualquier modificación estatutaria es para las pocas cosas que aún se requiere unanimidad de propietario y cuota de participación. Bueno, pues ya te digo, para la inscripción, para la prohibición estatutaria de dedicar viviendas al alquiler vacacional, bastaría con 3/5 partes de propietarios que representen 3/5 partes de las cuotas de participación, con el voto presunto del ausente. Es decir, se tendría que convocar una junta de propietarios, iría expresamente este punto del orden del día, y la junta de propietarios se tiene que alcanzar una mayoría simple y comunicar el acuerdo, y si el resto de los propietarios nos opusieran en el plazo de 30 días o votaran a favor, entonces cabría la posibilidad de hacer la inscripción en el registro de la propiedad, con lo cual ya obligaría a terceros adquirentes, porque las normas recogidas en los estatutos, en los reglamentos de régimen interno que no se inscriben en el registro de la propiedad, pues nos obligan a terceros adquirentes, es decir, que una comunidad internamente han podido decidir que se prohíbe, que ya te digo que la ley nunca establece que la comunidad pueda prohibir, pero si yo compro ahora la vivienda y la quiero destinar al alquiler vacacional y no está inscrito en el registro de la propiedad, pues podría hacerlo perfectamente. Por tanto, el trámite sería eso, que en una junta de propietarios adoptara el acuerdo expreso de la prohibición, y eso inscribirlo una vez que se tenga la mayoría que establece la ley de propiedad horizontal, entonces ya inscribirlo en el registro de la propiedad.
Perfecto, pero si no está inscrito, entonces no se puede hacer. Y con esto terminamos, Teresa, porque es un tema que tiene muchas aristas y que no es tan sencillo como que con esta sentencia ya se pueda prohibir así como la actividad económica destinada a apartamento turístico o vacacional, tú decías.
Claro, la sala civil realmente lo que avala dos casos muy concretos, y en los dos se da la circunstancia de que estatutariamente lo prohibía. En los demás casos, pues evidentemente se puede seguir dedicando a esta actividad económica, no sé quién lo prohíba.
Eso es, como ya hemos dicho hace un momentito, que se lo vuelva a escuchar la gente una y otra vez hasta que les quede claro, porque yo creo que tú lo has explicado perfectamente. Muchas gracias, Teresa.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Ya no queda nada para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad y queremos darles algunos consejos para afrontarlo de la mejor manera. Hemos preguntado a la Unión de Consumidores de Extremadura y dos gestos que nos dicen son imprescindibles para estar tranquilos son firmar los décimos y guardar toda la información relativa a los mismos, por ejemplo, haciendo incluso una fotografía del décimo. UCE recomienda justificar que es compartido mediante recibo, realizando copias del boleto para todos los participantes o bien firmando el décimo original. Muy útiles son las APP de mensajería. Es importante crear un grupo único de WhatsApp con los miembros que comparten el décimo. Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura.
Entonces, el hecho de marcar cuáles son las reglas de este juego, que no deja de ser un juego, bueno, pues al final lo que hacemos es que no tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, sí que el hacer fotos, saber cuántos décimos tenemos en casa, es recomendable cada vez que compramos un décimo, pero no por nada, sino simplemente por si se extravía. Esto es algo también muy habitual, ¿no? Que compramos décimos, lo vamos haciendo a lo mejor desde el verano, porque hemos ido de vacaciones, y luego el décimo se pierde.
¿Y si toca? ¿Qué pasa si se niegan a compartir el premio?
Habitualmente, como ha comentado la agente de policía, ¿no?, la pérdida o sustracción de un boleto. En ese caso, debemos de poner en conocimiento de las autoridades lo antes posible y posteriormente informar a la Administración de Loterías y Apuestas del Estado para el caso de que toque y puedan paralizar el cobro de ese boleto. También es muy habitual que uno de los que tiene el que guarda el boleto se niega a compartirlo con el resto de personas con las que lo ha compartido. Como bien ha dicho Lali anteriormente, pues si es a través de WhatsApp, debe de quedar determinado quiénes son las personas que participan en ese boleto. Y en el caso, por ejemplo, el WhatsApp por ahí, y si fuera de otra manera, puede ser una fotocopia del boleto y se firma por todos los participantes.
En caso de extravío hay que denunciarlo ante la policía y por último recordar que tanto bancos como administraciones de loterías podrán abonar en efectivo hasta 2.500 euros, mientras que el resto del premio se entrega a través de un cheque o ingresándolo en una cuenta corriente. Con este tema concluimos. les deseamos unas felices fiestas. Nosotros volveremos en el mes de enero. Ojalá que la Navidad les traiga mucha, mucha felicidad.
Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.